Agradezco que sean muy concisos. Lo que yo pensaba era que hagamos una ronda de unas 5 preguntas ahora y por favor indicar el nombre de la persona a la que dirigen la pregunta. O bueno, como son 7, en realidad si damos oportunidad a todos, nos vamos a tardar otros 15 minutos por persona, ¿verdad? Entonces unas 5 rondas de preguntas, indicarle a la persona o si no seleccionamos entre ustedes a los panelistas que quieran contestar.
Bueno, no voy a decir a quién. Entonces, el que tal vez de las experiencias que he escuchado, la que contó Hermógenes, Roberto y también los compañeros de Fenatucua, me surge la inquietud, ¿cuáles han sido, según sus experiencias, aquellos estímulos que han llevado a la transición entre los campesinos, no comunidades que se han dedicado a la producción más de tipo campesina, a dar el salto hacia los temas de turismo rural comunitario y cómo ven los desafíos que esto implica? Me gustaría entender un poco más el proceso de esa transición. Yo entiendo que no es un relevo, sino un complemento, pero de todas maneras implica cambios en los estilos y estrategias de vida.
Sí, mi pregunta va para Roberto. Si nos pudieras complementar un poco más el trabajo que van a hacer en otros países de Centroamérica dentro de este proyecto que presentaste.
Bueno, mi pregunta era para Fenatucua. Yo quería que nos explicaran la relación con ACOFOP.
Dos preguntas muy concretas para los compañeros que han trabajado en Costa Rica y en Nicaragua. En el caso de Costa Rica, diversifica sus mercados. En el caso de nosotros, el resto de Centroamérica, que estamos buscando una cuota de mercado. Entonces, ¿cómo ven esto? Porque los demás estamos luchando por conseguir cuotas de mercado, mientras que en el caso de Costa Rica se está diversificando. Entonces, ¿es todavía una alternativa esto del turismo? Y una inquietud con respecto a la turoperadora. ¿Es una mayorista? ¿Es una minorista? ¿Qué tal la conectividad que tiene con las turoperadoras especializadas de Europa y todo lo demás? Y nacionales e internacionales. ¿Cómo opera para conocer? Porque creo que es la única que se sale de hoteles y restaurantes. Gracias.
Sí, para los compañeros de Nicaragua, oí como que hay dos o tres asociaciones o organizaciones. Quería saber si existe realmente alguna interrelación entre ellos, porque veo que como que hay más de uno trabajando en lo mismo, ¿no? O algo parecido.
Muy bien, compañero de Coprena, uno de los principales obstáculos que hemos encontrado en el apoyo a empresas turísticas, y el término me parece bueno y lo comparto, es estimar el tiempo de recuperación de la inversión. ¿Cómo han trabajado eso?
Yoleni, la pregunta es por Yoleni. Se mencionó que estaba trabajando con Ometepeque y en este de una construcción de ordenanza municipal. Me parece muy interesante si se puede explicar un poco más cómo evitar el mercado de tierras. En una forma estaba captando que como no es competencia usualmente de la municipalidad de decidir cómo está mirando este.
Bueno, pasamos a una ronda de respuestas.
Bueno, nosotros no tenemos un camino recorrido significativo en la parte turística. Yo lo dije, tenemos 2 años de estar buscando, ¿verdad? Un poco el acompañamiento. Nuestra fuerte, lo fuerte es la defensa de la tierra en un periodo y luego la productividad, el enseñarles a ellos a trabajar como una empresa asociativa dentro de lo nuestro, que es una organización de parte de economía social. En el caso de algunas cooperativas que recibieron tierras de la reforma agraria en zonas que luego fueron demarcadas como reservas forestales o parques nacionales, y se vieron limitados a hacer lo que hacían, que es talar el bosque o sembrar el maíz y el frijol, o la ganadería o la caficultura, y estando en una zona turística, observaron la presencia y comenzaron y esa experiencia parió la infraestructura de la finca y la convirtieron en una empresa turística incipiente con las limitaciones que se tiene en este tipo de turismo rural comunitario, pero que llevan un marco. Yo no voy a adelantarme, lo van a encontrar en las siguientes exposiciones, ¿verdad? Nosotros, desde que decidimos como FENACOP incursionar en esto, hemos invitado y nos hemos acercado al resto de nuestros hermanos en este ramo, no para hacer un liderazgo, no pretendemos eso, sino para fortalecer y para apropiarnos también de los conocimientos, de la experiencia y poder dirigir esfuerzos para que los afiliados, los asociados, las empresas cooperativas que aún no han incursionado en esto, no pasen el Niágara en un taburete como le ha tocado a los pioneros, que incluso no teníamos ni cómo dirigirlo. Y si hubiésemos hablado, a lo mejor los hubiéramos mandado al fondo, pues, del barril. Entonces, sí, Ángel, estamos en el proceso y ese es el esfuerzo y la intención nuestra de la Federación, acompañar y hacer un solo esfuerzo en este aspecto, porque en el otro no tenemos mayor incidencia en lo que es el turismo de sol, de playa y todo lo que el gobierno en 17 años impulsó y que no es malo, no es un pecado. Nosotros estamos en eso, sí.
La pregunta que se estaba directamente a FENATUQUA, que qué relación hay entre, ¿cómo se llama la organización esta? De aquí de pienso que no ha habido una relación tan estrecha que podríamos decir, pero esto no quiere decir que no podamos trabajar conjuntamente, porque es lo que debemos de hacer. Considero que esta organización pues se ha dedicado más a lo que es el área de Petén. En cambio, FENATUQUA pues hemos logrado avanzar un poquito más porque trabajamos lo que es Cobán, Izabal, aquí Petén y todo lo que es el altiplano del país. Deberíamos, sí, trabajar ya porque consideramos que tiene un gran potencial donde podríamos tener esas relaciones entre instituciones así nacionales. Eso es lo que nos vendría a fortalecer realmente y tenemos mucho que compartir. Y como les decía, pues una de las dificultades que tenemos es que por la distancia que tenemos entre cada proyecto, que es tan distante, ¿no? Entonces, por lo cual, esto nos dificulta, pero a mí sí me gustaría que realmente trabajaríamos coordinadamente. En cuanto al estímulo que se preguntaba, digamos, que se haya recibido en las comunidades, considero de que de parte del sector gobierno no hemos logrado realmente tener el estímulo que debería de tener las comunidades. Más bien aún existe una como algo así, excluir a las comunidades, a estas asociaciones puramente, porque aquí estamos hablando en Guatemala puramente comunitarios. Ya ustedes miraban la primera presentación que se daba. Trabajamos con diferentes etnias de aquí de Guatemala. Entendemos que aquí hay 22 etnias, solo en el altiplano donde yo vengo. Hay una parte de Quiché, Cachiquel, Sutujil y los demás lugares, ¿no? Entonces consideramos que no se ha logrado realmente un estímulo que deberíamos de tener, aunque nosotros realmente nos consideramos con gran potencial para poder ofertar ese producto de turismo comunitario. Gracias.
Bueno, con la parte, verdad, que se hablaba del tipo, digamos, de promoción y comercialización del producto, digamos, que difiere un poco de Costa Rica. Sabemos que Coprena y Actuar son ya dos organizaciones bastante consolidadas en lo que es el tema de turismo rural comunitario. En el caso de en particular de Nicaragua, pues nosotros estamos hacemos la parte, digamos, de lo que es la comercialización del producto a través de los grupos solidarios que nos visitan. Ya decíamos en un inicio, ¿verdad?, que para los años 80 habían muchas iniciativas, ¿verdad?, que estaban trabajando con este rubro, y hemos estado trabajando pues en la parte, digamos, de comercialización con los grupos solidarios. Aparte de eso, cada una de nuestras iniciativas socias también hace lo que es la parte directamente pues de la difusión. Un aspecto, digamos, podríamos decir que también a Renitural le ha no ha, digamos, directamente comercializado su producto es por la no tener, digamos, una página web por la parte, digamos, reciente de proceso de formación, pero sí estamos trabajando con un proyecto con el STEP que casualmente pues ya fue firmado un proyecto, digamos, conjunto entre Movimundo, ACRA y Renitural, que estaba promoviendo el STEP con apoyo a la cooperación italiana, que era, digamos, la parte, digamos, de la imagen corporativa directamente pues de la red. Entonces, que eso va a ser un punto que va a venir, digamos, a fusionar y a articular mejor la parte de la comercialización de la red. Y en la otra parte que se hablaba de por qué en Nicaragua existen, digamos, en el caso, digamos, de muchas organizaciones que están hablando sobre el mismo tema de turismo rural comunitario, pues yo creo que es verdad que estos foros y estos encuentros pues son un punto muy importante donde los deberíamos de aprovechar para unificar y hacer una gestión conjunta, porque el tema de todos nosotros es un tema referido a mejorar directamente pues la calidad de vida de nuestros asociados y de nuestras organizaciones. Y yo creo que un punto muy importante sería que tanto FENACOD como Fundetur, ¿verdad?, y Renitural y otras organizaciones que estén visionando el apoyo y el desarrollo de esta actividad del turismo rural comunitario, pues nos unifiquemos. Y había una idea de Renitural que casualmente le había presentado a los ministros anteriores, que también eso ha sido un punto muy débil en Nicaragua, que se han estado haciendo cambios de ministro, es decir, no hay una parte, digamos, institucional, es decir, no se ha institucionalizado un ministro, es decir, pero nosotros por parte de nuestra red teníamos una carta de intención donde se hablaba que dentro de esa carta se formara el Consejo Nacional de Turismo Rural Comunitario, que estuviera representado por todas estas federaciones que están trabajando en pro del turismo rural comunitario y tener un mayor grado de incidencia en las políticas públicas del Estado.
En relación a lo de la infraestructura turística, nosotros lo que tenemos es un proyecto de incidencia en las ordenanzas municipales en la isla de Ometepe. Nosotros hemos considerado como fundación apoyar un proceso de, llamémosle así, un proceso de legislar un poco y apoyar la parte de ordenamiento territorial de la isla y evitar, sabemos que no vamos a evitar lo que le llamamos aquí de turismo residencial, que no es turismo residencial, sino el inmobiliario, es evitar que suceda la experiencia que le está sucediendo a San Juan del Sur y en este caso a Tola. Sabemos que nosotros no vamos a finalizar un proceso, pero nosotros lo que queremos es dejar sembrada esa semilla para saber que el municipio tiene que incluirse las alcaldías, de que ellos tienen que tener un ordenamiento en su territorio para poder incidir en ese tipo de infraestructura que se vaya a construir en la isla y que tenga un impacto negativo en la isla. Que la isla, a pesar de que es una reserva natural por ley, pero el impacto es bastante negativo si se deja a la libre ahí propiamente en la isla. Y no solamente el impacto ambiental que está ocasionando el turismo y ese tipo de construcción. Entonces nosotros estamos incidiendo en esa parte. Sabemos que es muy difícil llegar hasta una ordenanza municipal. Tenemos cambios de gobiernos municipales en las puertas de el próximo año, tenemos cambios municipales, pero nosotros eso es lo que nos queremos dejar sembrar esa semilla y contribuir en la parte del ordenamiento territorial de la isla.
Sobre el compañero que preguntaba la diversificación de mercados, que teníamos ahí alguna ventaja en el caso de Costa Rica, digamos que tenemos alguna ventaja en el sentido de que el turismo como actividad económica desde 1993 ocupó uno de los principales rubros de divisas para el país. Es una ventaja y una desventaja, porque de momento también ya tenemos bastante tiempo de estar desarrollando esta actividad económica y sin embargo en algunos lugares del país de forma muy desplanificada. Gran ventaja que tiene el resto de Centroamérica, que lo pueden hacer de diferente manera y con mayor ordenamiento al nuestro. Y se ha diversificado, digamos, los mercados, porque la misma actividad nos ha conllevado a eso ya con tantos años de trabajo en el tema, ¿verdad? Sí se ha carecido de muchos estudios, fundamentalmente por cuestiones de presupuestarias, pues los estudios de mercado son bastante caros. Sin embargo, con algunos de los proyectos que hemos trabajado, se han hecho algunos estudios y actualmente se está negociando con el Instituto de Turismo para algunos estudios para mercado nacional, fundamentalmente para la oferta de turismo rural comunitario. Entonces sí lo tenemos diversificado, pero todavía hace falta mucho trabajar todo el tema, por lo menos en el tema de turismo rural comunitario, la parte de diversificación. Se tienen bien segmentados, pero todavía falta trabajar en el tema.
Transición, ¿cuál ha sido? Fue la pregunta de Ileana Gómez. Bueno, es muy parecida a la que ha pasado en el resto de países centroamericanos. Estamos hablando de que existió el IPCO en algún tiempo en Costa Rica, que es el Instituto Territorial de Colonización. Y lo encuentro tan parecido porque cuando hice mi trabajo en Río San Juan, también me tocó hacer un análisis histórico. Entonces, bueno, y ahí había que hacerle frente a todo lo que se está dando de alguna manera. Luego surge el IDA, que es el Instituto de Desarrollo Agrario. Estamos hablando de los 60, luego un poco para los 70, el IDA, más o menos. Y dentro de eso, se le ve dando la importancia de poder, dentro de esquemas de responsabilidad social, crearlas y solidaridad a las cooperativas. Por ahí vienen las cooperativas. Las cooperativas con el turismo, ahorita está dando una fecha clave, no hace mucho, los Jorlen, en 1993, turismo en Costa Rica. Vieron en Costa Rica una oportunidad en sus cooperativas como tal de poder desarrollar actividades turísticas bajo un esquema diferente y diversificado también, valga la pena, es diferente, es turismo rural comunitario. El que prevalece en Costa Rica aún y que es muy poco planificado, cabe destacar, como lo está haciendo muy bien Jorleni, es el turismo masivo, que está generando problemas en Guanacaste, por ejemplo, con el agua, con las comunidades. Entonces, en ese sentido, como decía muy bien Jorleni, los países que no han avanzado mucho en la práctica pueden modificar sus esquemas en manera tal de que no tengan problemas del agua. Si están llegando 1.650.000 turistas, según el ICT, llegaron el año pasado, y en Costa Rica vemos 4.200.000 personas, estamos hablando de 5.800.000 personas. ¿Cómo van a creer? Es decir, está aumentando la cantidad de personas que están llegando y la cantidad de recursos para abastecer agua. Energía no hay problema, pero agua sí puede haber problema. Entonces, no tanto problema, pero sí puede haber problema, amor, más bien. Por ahí viene más que todo la transición, y la transición dentro de Coprena ha sido tal de que hemos tenido que luchar con las cooperativas para que traten de crear esa visión empresarial, y lo sigo haciendo. Y les digo, este proyecto tiene un límite. Desgraciadamente la gente, todos somos difíciles, todos somos diferentes y no necesariamente todos creamos esa visión empresarial. Y no hay que ir a la universidad para eso, dejémonos de carajadas, como decía mi abuela. Mi abuela no llegó ni a sexto grado y tuvo su empresita, tuvo su hotelito con cabañas, ahí fue avanzando poco a poco y lo supo administrar. Yo por eso no creo en pobrecito, yo creo que pobrecito se queda en la mentalidad de no querer avanzar, de no tener la autoestima o no crearla de alguna manera para poder salir adelante en la vida. La vida cuesta. Y es de largo plazo, no es de corto plazo. Eso es otra cosa, otro tema que no hemos tocado acá. El turismo no se va a desarrollar de la noche a la mañana. Vamos a tener que pasar un proceso para que se desarrolle. En comunidades como la del Castillo, Nicaragua, en Río San Juan, que yo trabajé, ha durado 16 años para desarrollarse, para llegar a donde está ahora. Y han tenido un empoderamiento alto, se han involucrado bastante. Yo creo que ahí no nos podemos engañar tampoco al respecto y dejarlo así como que nos ayuden de afuera nada más y nosotros no ponemos de nuestra parte. Y es lo que estamos haciendo nosotros con nuestras cooperativas en particular. Continuando con Centroamérica, que fue la pregunta de Mario, del CID, aquí en guatemalteco. Bueno, tenemos un componente 4, del cual no pude hablar. De hecho, puedo seguirles hablando cualquier cantidad, pero bueno, aquí tengo la información que traje sobre Coprena, donde viene mi presentación, donde viene el contexto del proyecto como tal, y también vienen algunos materiales promocionales de Symbiosis Tours, nuestra tour operadora. Por cierto, dentro de ese esquema, voy a hablar un poquito más ahora que toquemos la parte de la pregunta del compañero de Honduras. Centroamérica, intercambio de experiencias. ¿A través de qué? A través de la creación de este manual de gestión del turismo rural comunitario que pueda servir como una referencia de cosas que se pueden hacer para mejorar el turismo rural comunitario en diferentes iniciativas que surjan en otros países centroamericanos. Esa es una forma en la cual pretendemos incidir. A través de seminarios y mesas de negocios, que por eso estoy también acá presente, para recoger la tarjeta de ustedes, los contactos de todos y todas las que estén acá, para que poderlos invitar más adelante para que participen de estos seminarios y mesas de negocios también. Formación de formadores en turismo rural comunitario, también pretendemos hacer eso. Y para eso, algo que es muy revolucionario, no pretendemos traer aquí a ningún técnico que venga de Francia o qué sé yo, de otros países, sino con los mismos comunitarios. ¿Por qué no? Yo sueño con eso, les digo. Ver a un cooperativista costarricense pudiéndose movilizar a otra comunidad, a otro país, y que ayude a desarrollar la atención al cliente, por ejemplo. Un tema muy importante, el servicio al cliente. La sistematización de experiencias y diseminación regional básicamente es el propósito de todo eso. Y poder compartir entre todas las cooperativas o organizaciones que tienen esta finalidad de promover el turismo rural comunitario, lo que está pasando por allá. Básicamente eso es la forma en la cual decidiríamos en Centroamérica. Próximamente van a estar escuchando a nosotros, no me cabe la menor duda. En lo que respecta a la pregunta del compañero de Honduras, nuevamente, de la tour operadora, el mercado ha cambiado. En Costa Rica estamos experimentando lo siguiente. Los clientes que llegan son clientes que son responsables con el medio ambiente. Europeos, por ejemplo los franceses, los alemanes, dicen, no, yo no tiro la basura. Yo quiero ver que esa tour operadora que está promoviendo el turismo rural comunitario se preocupe por el medio ambiente. Entonces, ahí estamos también incluso nosotros a otro nivel, teniendo que competir con otros países que se están preocupando por eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a lo interno, al tener un tangible aquí que mostrarles, esta botella es biodegradable, en 18 meses se deshace y genera dióxido de carbono. Y bueno, también ya hay cambio climático y dióxido de carbono, pero bueno, una por otra, tenemos que ver cómo hacemos, sembrar más árboles. Pero estamos tratando de alguna manera, ¿verdad?, de poderle hacerle frente a eso. Yo quisiera que en vez de esto, como me dijeron a Cuculmeca, y aquí está Harold, que no me deja mentir, bueno, y hay que hacer una jícara con su elote. ¿Por qué no? Si eso es biodegradable también. Eso es completamente biodegradable. Eso es muy importante. La diversificación, específicamente en respecto a la tour operadora de Scoprena, es tal que nuestras ventas, para hablar también de cosas cuantitativas que por ahí escuché que les gusta escuchar, se han incrementado al 140% y han impactado positivamente a 75% de nuestras ventas, más bien corresponden a... Bueno, pues aquí tengo un minuto otra vez, qué difícil. Bueno, 75% de esas ventas corresponden al turismo rural comunitario, 34% a nuestras afiliadas, dos de ellas específicamente, el resto están repartidas dentro de un 42% de iniciativas de turismo comunitario, que son las que se han pellizcado, vamos a ser aquí sinceros, las que se han preocupado más por generar esa gestión empresarial, porque no podemos dejar de lado, ya que hablamos de desafíos y potencialidades, la necesidad de crear esa responsabilidad, ese empoderamiento para poder crear la empresa como tal, y el esfuerzo que requiere, y que es de largo plazo. Tengo otra gran lista, pero no me voy a decir con eso. Y por último, con la recuperación de la inversión, que es la sí, qué bárbaro, no sabe sintetizar este muchacho. Bueno, en lo que corresponde a la recuperación de la inversión, vean, esta gente que está trabajando con nosotros, las cooperativas con las que estamos trabajando, más bien, nosotros estamos por ellos y para ellos como asistentes técnicos, con fondos del BID y con fondos del gobierno, en resumidas cuentas. Les estamos haciendo planes de inversión que tiene un esquema financiero. Vamos a hablar un poquito de cosas feitas, ¿verdad? Que son números. Pero bueno, y les proyectamos el préstamo a 10 años, de manera tal de que ellos puedan devolver a 10 años la plata. Y les planteamos supuestos, les decimos, ok, ustedes necesitan vender tanto. Y no se preocupen, para eso también va a estar simbiosis. Pero pellizquense también, porque si no se pellizcan, entonces no van a poder vender, ¿verdad? Entonces, necesitamos del compromiso de las afiliadas, de las personas como tal, de todos nosotros para que las cosas mejoren. Sin todos nosotros, como es que decía mi abuelita también, hasta las piedras necesitamos, precisamente. Entonces, necesitamos esforzarnos y para salir adelante, unificar todos esos esfuerzos solidariamente. Por ahí veo que viene uno de los retos más grandes que hay, porque el ser humano es tan egoísta, ¿verdad? Y dice, bueno, yo no me meto con la otra persona o qué sé yo. Muy difícil, ¿verdad? Perdón.